estoy con ustedes y estaré todos los días de su vida. Yo moro en ustedes y como moro en ustedes quiero dirigirlos. Yo soy el que soy, dice el Señor. Yo haré. Déjenme a mí. Porque yo haré. Son mi pueblo. Y tengo cosas que compartir con ustedes. Y tengo lugares donde quiero que vayan. Yo haré lo que me propuse, lo haré. Porque yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Cuando yo digo, eso es. Cuando yo hablo, hablé. Cuando yo escojo, escogí. Ustedes son de real sacerdocio. Son mi pueblo. No se inquieten ni se turben, que yo haré. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, gloria. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, santo, santo, santo. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Oh, santo, 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 santo. Eres grande, poderoso, maravilloso. Que todos los pueblos te den gracias. Que todos los pueblos te alaben. Digno eres de recibir toda la gloria, todo el poder, toda la honra, toda la sabiduría. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Santo eres. Eres el Rey de la gloria, eres el Rey de la victoria. Que todos los pueblos te den gracia, que todos los pueblos te alaben. Digno eres de recibir toda la gloria, todo el poder, toda la honra, toda la sabiduría, todo el honor. Porque tú eres el Shaddai, porque tú eres el más que suficiente, porque tú eres el que siempre ha existido y siempre existirá, porque tú eres el eterno Dios. Nuestro Creador, pero nuestro Papá. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre. Gracias, Jesús, Hijo del Dios viviente. Gracias, Jesús, roca firme donde nos hemos apoyado. Gracias, Jesús, cabeza de la Iglesia. Gracias, Espíritu Santo, fuerza, poder, energía de Dios, que moras en nosotros. Que moras en nosotros. Aleluya, aleluya. El día del bautismo, hay que dar siempre esta explicación para que se entienda lo que se recibe cuando nosotros nos bautizamos con el bautismo de sumersión, que es el bautismo de arrepentimiento. Siempre les he dicho a ustedes, y deben de tenerlo muy en su corazón, que es también la señal visible, el bautismo en agua, de que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. En la Biblia hay pasajes en romano que son muy importantes. Los que estuvieron en el bautismo ya vimos Romanos 6, pero vamos a comenzar hoy con Romanos 5. En la página 1178, el título es Paz y Alegría. La Escritura, si buscamos en ella, cada día nos damos más cuenta de que es un tesoro, que ahí está escrito todo. Y que ya ustedes que tienen un tiempo ya en el Evangelio, casi todos tienen el bautismo en el Espíritu, tienen el bautismo en agua, van comprendiendo cada día más las Escrituras. Y esa palabra se va haciendo vida en nosotros. Por eso, con toda la razón, el Señor nos hace ver que el pan de nuestro espíritu es la palabra. hay que meditarla por lo menos una vez. Pero mientras más las meditemos, más provecho vamos a sacar de ella. Entonces, aquí nos habla de la paz y la alegría. La paz y la alegría se consiguen cuando se tiene a Jesús como Señor y Salvador. La paz y la alegría no es para los del mundo. Porque la paz y la alegría es algo que el Señor deposita en nuestro espíritu al nacer de nuevo. Pero, oigan bien, que a medida que esa palabra se va haciendo vida en nosotros, va saliendo esa paz y esa alegría, porque ya somos conscientes de por qué tenemos paz y alegría. ¿Amén? En consecuencia, ya que hemos sido justificados, hemos sido justificados. ¿Pero qué dice después? Mediante la fe. No estamos viendo nada. Jesucristo no se nos ha aparecido y nos ha contado todo esto. Es mediante la fe. ¿Se dan cuenta por qué mucha gente lleva años en el Evangelio y uno no ve frutos? ¿Por qué? Porque esto es por fe. Somos justificados, pero si tú no lo crees, o tú no lo sabes, o a ti no te importa, o eso no significa nada para ti, no puedes ver los resultados. ¿Se dan cuenta? Por eso Pablo siempre, cuando va a decirnos algo grande, siempre dice, mediante la fe. Si tú lo crees, vas a ver esa verdad. Pero si no lo crees, no puedes ver nada. No se te puede ver nada. ¿Amén? En consecuencia, ya que hemos sido justificados, ¿cómo? Mediante la fe, ¿qué nos pasa? Tenemos paz con Dios. ¿Y creen ustedes que es poca cosa? ¿Eh? Tener paz en Dios. Porque sabemos que somos la justicia de Dios en Cristo. Eso lo creemos. ¿Y por qué hemos tenido esa paz con Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él. ¿Por medio de quién? ¿Y qué? Y mediante la fe. Todo es por fe. Si lo creemos, vemos los resultados. Si no lo creemos, podremos seguir siendo cristianos yoyos. Un día arriba, otro día abajo, no sé quién soy, no percibo nada, qué paz y alegría si yo lo que tengo es problemas. También por medio de la fe y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. ¿Qué te está diciendo? Que te tienes que mantener siempre firme en la gracia. ¿Por qué te mantienes? Porque tú sabes que esto es por gracia. Pero tú sabes y tú lo crees, porque lo dice la palabra, que tú eres la justicia de Dios en Cristo. Y si eres la justicia de Dios en Cristo, tú puedes tutear a tu Dios, hablarle a tu Dios, Él vivir en ti y tú tener esa comunión grande con Dios, porque ya no es un Dios que está por allá arriba, tú por aquí abajo, Él no se interesa por ti, sino que Él vive en ti por Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo. Quisiera ver rostro más animado, porque están como dormidos. Oh, santo. Así que, ¿qué pasa?
Nos regocijamos.
De eso se ríe Jesucristo y dice, oye, Padre Celestial, no le tomes en cuenta esas cosas, muchacho. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Pero eso lo vemos como que la gloria de Dios la vamos a tener cuando lleguemos allá. Cuando creamos, cuando nos demos cuenta que somos la justicia de Dios en Cristo. Entonces, la gloria que es su presencia se tendrá obligatoriamente que ver en nosotros porque nosotros creemos que tenemos la gloria. Amén. Oh, santo. Y no solo es en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Siempre, siempre sabiendo quiénes somos y creyendo que lo que nos esté pasando es pasajero. ¿Por qué? Mientras lo pasamos, vemos que vamos a ir teniendo perseverancia, entereza de carácter, esperanza, aleluya, y nos vamos fortaleciendo y fortaleciendo, y vamos a llegar a ser esos cristianos que el Señor soñó que íbamos a ser. Pero esto es de valientes. Esto es de valientes. No podemos mirar para atrás ni mirar a los lados. Amén. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, ¿qué pasó? Cristo murió. ¿Por quién? Amén. Ese título yo creo que para todos. Los malvados. Aleluya. Éramos los hijos del diablo. Hay gente que no le gusta ese título. Y ese título no lo tenemos. Pero ese título lo tenemos mientras no aceptemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Difícilmente habrá quien muera por un justo. Aquí ya es haciéndonos ver. Y ese agradecimiento a lo que hizo Jesucristo para que nuestras vidas, en medio de todo, tengamos ese gozo que se nos ha dado y que sale de nosotros, porque tenemos que agradecerle a Jesús lo que hizo por nosotros. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, como diciendo, encontrar un justo que muera por los demás, es difícil. Pero puede ser que alguien muera por uno bueno o santo, pero ese no fue el caso de Jesucristo. Subraya, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh, santo, 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 eso es un tesoro, el saberlo y el vivirlo. Y ahora, que hemos sido, ¿qué? Justificados. ¿Por qué somos justificados? Por su sangre derramada en la cruz. ¿Con cuánta más razón? Por medio de Él, siempre de Jesús, seremos salvados del castigo de Dios. Amén. ¿Cuál es el castigo de Dios? ¿A qué se llama el castigo de Dios? Que al que no es justo no puede acercársele a Dios, ni Dios puede hacer nada por él. Esto es para los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo otro viene siendo un castigo. Amén. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Esto nos llena de gozo. Sabemos que la paz y la alegría la tenemos en nosotros, pero cobramos conciencia a través de estudiar estos pasajes. Amén. Todo esto es sabido, pero si nos descuidamos, viene siendo como esa chancletica que tú te pones en tu casa cuando llegas, que no le das la importancia que tienes, aleluya. La chancletica fea, vieja y sucita. Ay, santo, pero qué bueno cuando tú haces y te la pones en los pies. Aleluya. Entonces uno se va acostumbrando a aquello, se acostumbra. Y Jesucristo quiere que tengamos siempre presente, sobre todo el Padre Celestial, como somos testigos de Jesucristo en la tierra, que vivamos con ese gozo de quiénes somos y de lo que ha hecho Él por nosotros. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Cuando nosotros cantamos gracia, ¿verdad? Y después se canta esa parte que se ha agregado tan preciosa. Cuando cantemos eso, no solamente le debemos de dar gracias al Señor por lo material, por lo que estamos recibiendo, por lo que nos aguarda, sino darle gracias por quienes somos. Aleluya. Creo que lo que más le interesa al Señor para poderse mover en la tierra es que los cristianos sepan quiénes son. Ese es el empeño que el Señor ha puesto en mi corazón con ustedes. Después que sabemos quiénes somos, ya todo cambia en nuestras vidas. Aleluya. Entonces, ¿qué tenemos de Adán? La muerte. De Cristo, la vida. Aleluya. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado, entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. Porque, ¿qué pasó? Subráyalo. Todos pecaron. Esto no es cuestión de hacerse el bueno. Todos pecamos y fuimos destituidos de la gracia. Pero ya ustedes leyeron la otra parte, que tenemos paz y alegría porque somos la justicia de Dios en Cristo. Pero cuando Jesucristo no había venido a la tierra, pues no era igual. Todos los hombres pecaron, fueron destituidos de la gracia. Pero llegó Jesucristo y ya nuestra vida es por gracia. Todo lo tenemos por lo que hizo Jesucristo. Antes de promulgarse la ley, y subraya eso, antes de promulgarse la ley, ¿ya existía el pecado en el mundo? Porque la ley fue cuando aquellas dos tablas, y había llovido mucho, y habían pasado muchas cosas. Ya había existido mucha gente. Ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Por eso era que tenía 300 mujeres y pasaba todo lo que pasaba. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué pasa? Que el pecado, si no hay ley, no se puede tomar en cuenta. No se tomaba en cuenta. Sin embargo, oigan bien, desde Adán hasta Moisés, ¿qué pasó? La muerte reinó. Incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán. De la muerte no está hablando en sentido espiritual. El espíritu del hombre murió por el pecado. El que no tiene a Jesús como Señor y Salvador, su espíritu está muertito, porque el espíritu del hombre, quien le da vida, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Al venir a nuestro espíritu, al nosotros aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, ese Espíritu Santo viene a morar a nuestro espíritu y le da vida a nuestro espíritu. ¿Con qué le da vida a nuestro espíritu? Con la vida eterna de Dios. ¿Se dan cuenta por qué es por gracia? No tenemos ni una cosita así por nosotros mismos. ¿Cómo el hombre no va a entender lo que se llama vanagloria? El que no entiende lo que se llama vanagloria es porque no ha entendido lo que significa la gracia. El otro día oí hablando de la gracia. Yo no oigo mucho, yo cuido mucho mis oídos. Y me parecía como que me estaban hablando de un pedazo de bizcocho. Lo vi como... ay, como tampoco sublime, tampoco espiritual, que me parecía que la gracia que el Señor nos ha dado es un pedazo de bizcocho que nos dio a cada uno. No te acostumbres a eso. Somos seres espirituales y esa vida de Jesucristo en nosotros es lo que ha hecho que nuestro espíritu nazca de nuevo y que nosotros tengamos todo lo que tenemos por la muerte, resurrección de Jesucristo y por ese amor al Padre que tanto nos amó, que nos entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán. Adán cometió el pecado de la desobediencia. ¿Quién es figura de quién? Subraya. De aquel que había de venir. Aleluya. El primer hombre. Como fue creado, bello y precioso como el sol. Aleluya. Con todo, alma viviente, espíritu viviente, todo en la tierra para él, pecó y perdió eso. Pero eso no se quedó así. Pero la transgresión de Adán no puede, subraya, compararse con la gracia de Dios. ¿Ustedes ven por qué no se puede hablar de la gracia como si fuera un pedazo de bizcocho? Es demasiado grande. Es demasiado grande. ¿Qué quisiera el Señor? Que nosotros nada más le dijéramos, haz tú, Señor. ¿Y qué voy a hacer yo? Si todo me lo diste, yo lo que soy un recipiente de todo lo que tú me has dado, entonces Espíritu Santo, trabaja y haz conmigo lo que te dé la gana. ¿Se dan cuenta lo que significa la gracia? Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron, ¿quién? Todos. ¿Qué fue lo que murió de ellos? Su espíritu. El espíritu es lo que estaba muerto. Cuanto más el don que vino por la gracia, ¿de quién? De un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Ay, santo. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. No se puede comparar. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una que multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión o el pecado de un solo hombre reinó la muerte, subraya, con mayor razón, los que reciben un poquitito para que no se quejen, en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Aleluya. Eso son buenas nuevas. Por tanto, así como una sola transgresión o pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida ¿a quiénes? A todos, a todo el que lo quiera. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos, que es donde estamos nosotros. Amén. En lo que atañe a la ley, esta intervino. ¿Para qué intervino la ley? Para que aumentara la transgresión. Claro. No haga. Ay, entonces, ¿qué yo quiero hacer? Amén. Pero, subráyalo. Donde abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. A fin de que así como reinó el pecado en la muerte, subraya, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, Pablo era criticado y todo o casi todo el que habla de la gracia, porque se creen que al hablar uno de la gracia le está dando permiso a la gente para que pequen, porque como es por gracia y él dice no peques, pero si pecas, abogado tienes, creen que uno lo que le está diciendo es no te apures, que tú pecas, pide perdón y eres perdonado. No se lleve de eso, amado. No se lleve de eso.
Aleluya.
Entonces, el capítulo que viene no lo vamos a dar porque ya lo vimos en el bautizo. Importantísimo. Muertos al pecado. ¿Qué más? Vivos en Cristo.
Aleluya.
Así es que nos ve el Dios. Así es que estamos. Muertos al pecado y vivos para Cristo. Pero esto es importante. ¿Qué concluiremos? Dice Pablo. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Oigan, no me entendieron. La palabra dice, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso lo que quiere decir es lo que estamos viendo hoy en el mundo. ¿Cuánto pecado? ¿Cuántas cosas que no imaginábamos que iban a pasar? Pero ¿cuántas conversiones? ¿Cuánta gente entregándose a Jesucristo? ¿Cuántas maravillas está haciendo Jesucristo? Porque acuérdense que en el mundo nada más se habla de lo malo. Yo no he visto ningún periódico diciendo la unción que hay en las iglesias, los milagros que está haciendo el Señor, las vidas transformadas. Eso no sale. Lo que sale es lo malo y lo malo. Así es que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Yo no le estoy diciendo que pequen, no. Yo lo que le estoy diciendo a ustedes, al contrario, que si todo es por gracia y ustedes tienen el Espíritu Santo morando en ustedes, pues entonces ya no tienen que pecar. Ya no deben pecar. Ahora, si pecan, no, no te tira el mal. Pide perdón. Pide perdón. Porque eso es parte de la gracia. La gracia es que ese Dios hermoso nos perdona cuando hay arrepentimiento. Y no le importa. Te perdona. Eso es parte de la gracia. Se dan cuenta que nos vamos adentrando en lo que es la gracia. Y llega un momento como que nos emborrachamos espiritualmente. Y el agradecimiento es grande, grande, grande. Por eso son los ataques satánicos. A Satanás no le gusta que hablen de estas cosas. Por eso está medio revolteadito en estos días. Le cuesta sentarse o irse en el nombre de Jesús. Porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Somos tuyos, Jesucristo. Te servimos a ti. Esta iglesia no tiene dueño, nada más uno que se llama Jesucristo el Rey. Oh, santo, ojo no vio, ni oído yo, ni a corazón de hombre subió lo que tú tienes para los que te aman. Aquí estamos un grupo de cristianos, de tus hijos, papá, que sí te aman. Así es que abrimos los brazos para recibir lo que tú tienes para nosotros. Satanás, vete. En el nombre de Jesús, toda potestad, todo principado, todo espíritu que se quiere meter y quiere dañar la cosa, lo atamos y lo declaramos inoperante. A ti te decimos hoy, oh santo, en la página 1182, Romanos 8, versículo 31. ¿Qué diremos frente a esto? ¿Qué diremos frente a esto, Señor? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó nuestro Padre Celestial, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos, cómo? Generosamente junto con Él, ¿qué? Todas las cosas. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Pero ¿qué importa, sin embargo? En todo esto somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencida de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo nuestro Señor. Esa es parte de la oración que le hemos hecho hoy al Padre Celestial, sabiendo que estamos en sus manos, sabiendo que a nosotros no nos va a apartar nada de Él. Así es que vete con tus gracias a otro lado, en el nombre de Jesús. Oh, santo. Bueno, pues aquí en Romanos 6 nos habla del bautismo en agua, la importancia que tiene, y compara lo que, como muy claramente, lo que sucede cuando nos bautizamos en agua. Es el bautismo de arrepentimiento y es necesario. Cuando nos sumergimos, nos identificamos con la muerte de Jesucristo. Pero cuando se sube de las aguas, nos... Amén. Con su resurrección. Entonces, lo que hemos leído del capítulo 5 y este capítulo 6 que nos los explica, nos vamos dando cuenta de que ya no somos seres muertos. Somos seres vivos. Y lo que nos ha dado vida es la vida de Jesucristo. ¿Entendieron? Amén. Entonces, eso es motivo de regocijo. Si queremos sacar al enemigo rápidamente de nuestras vidas, de lo que nos rodea, más que decirle en el nombre de Jesús vete, es decirle que nosotros sabemos que ya no pertenecemos a la muerte, sino que tenemos la vida de Dios y que hemos sido justificados y que todo es por gracia. Cuando usted esté bien apuradito, usted abre la Biblia y lee estos capítulos. Claro, no puede hablar de todos ellos, 5 y 6, sin hablar del 7 y sobre todo del 8. Porque ya en el capítulo 8, ya usted se ve que ha pasado de muerte a vida. Pues por medio de Jesucristo, la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Qué bueno que se comenzara ya a hacer este ejercicio. Se los dije el otro día y se los repito. Los únicos pecados no son los sexuales. Porque usted ve ahí gente malcriada, gritando y comportándose mal. Ah, pero lo hacen. Ah, ¿por qué no me estoy acostando con nadie?
Ay, santo.
¿Será lo único acostarse? Si usted ese pecado no le pasa ni por la cabeza, aunque no se lleve de su cabeza, porque puede tener 90 años y se le ocurre algo, porque el enemigo sabe, pero si usted ese pecado no le hace ver nada, examínese, porque si es peleón o peleona, si dice malas palabras, si le gusta el chisme, si le gusta muchísimas cosas que no sean del sexo, eso es pecado. Porque hay mujeres que, yo no tengo hombre y vivo tranquila sin hombre. Entonces ellas se creen que son santas. Amada, examínese, examínese. Porque ese no es el único pecado. ¿Cuántos pecados hay? ¿Cómo se atreve alguien a decir en el día, hoy yo no he pecado? Oh, santo. Una miradita de pitinganga. ay, contra, y allí viene. Eso es salirse del amor. Aleluya. Un hacer las cosas porque, ay, ahora tengo que hacer esto. Ay, pero hoy yo me quisiera morir. Un acostarse en la cama y echarse fresco, habiendo tantas cosas que hacer. Todo eso es ofensa a Dios. En las iglesias uno ve mucho eso. Un mal comportamiento de los miembros. Pero pregúntele, ¿tú tienes por ahí un lío? Ay, no, yo no. Yo no tengo nada. Ni he tenido. No es el único pecado. No es el único pecado.
y tenemos que estarnos examinando siempre, 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 y haciéndole ver al Señor, ya yo puedo porque ya yo sé que soy la justicia de Dios en Cristo, y yo sé que tú moras en mí, y por ti, que esto es de, en gracia, yo voy a poder ir limando todos esos pecados que te estoy ofendiendo con ellos. Así que ya ustedes saben, lo sexual no es lo único, hay un millón de cosas. Bueno, aquí vamos a leer los versículos principales del 6, porque queremos ir al 7, que no se toca mucho. ¿Acaso no saben ustedes, el versículo 3 del 6, que todos los que fuimos bautizados, lo que yo dije ahorita, para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros, ¿qué? Llevemos una vida nueva. Y el relajito de ser igual todos los años tiene que acabarse. Ya tenemos que llevar una vida nueva. Ya hay que estar pendiente de uno todo el tiempo. ¿Le gusta más al Señor que nos examinemos y le digamos, mira, te fallé en esto, en esto, en esto, a que pasemos eso así? Ahora, si ya sabemos quiénes somos, compadre, no esté todo el tiempo con el mismo. Porque dirá el Señor, entonces, ¿de qué te vale lo que yo he hecho por ti? ¡Aleluya! El 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza, ¿qué le pasó a esa viejita? Fue crucificada. ¿Con quién? ¿Quién es Él? Para que nuestro cuerpo, ¿qué? Pecaminoso, perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda liberado del pecado. Y nosotros somos una recua de muertos. Aleluya. Muertos al pecado, vivos a la gracia. ¿Por qué no comenzamos a decir eso como si fuera un rosario? Muertos al pecado, vivos a la gracia. Mira, el enemigo le va a decir a los otros demonitos, salgan de ahí, que ya estos locos averiguaron quiénes son. Ya nosotros no podemos hacer nada. ¿Se dan cuenta? El 8. Ahora bien, si hemos muerto, ¿con quién? Confiamos que también, ¿qué? Viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Pero ya la muerte no tiene dominio sobre ti ni sobre mí. Porque nosotros ya estamos, por lo que hizo Jesucristo, y por gracia, a la par. El Padre compartió la plenitud con Jesucristo, todo lo que hizo Jesús. Y Jesucristo lo compartió con nosotros. Y plenitud significa que todo lo bueno lo tiene, pues eso lo tenemos tú y yo. Lo sabe Satanás, y nosotros, con nuestras actitudes, parece que no lo sabemos. Pero hoy tiene que quedar todo esto grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, nosotros también. De la misma manera, también ustedes, ¿qué? Oh, santo. ¿Pero qué? Amén. Hoy en día, las mujeres están demasiado de su cuenta. No hablo de ustedes las cristianas, las que están en el mundo. Puede ser que haya aquí un joven o uno mayorcito que tengan alguna por ahí que pueda molestarlo. Entonces, este es un buen versículo. Yo estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Estoy muerto. Estoy muerto. Pero para el pecado, no se me muera ahora, para todo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Por lo tanto, no permitan ustedes, ¿qué? Que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. A veces uno tiene ganas de ahorcar a alguien, ¿verdad? Pues no podemos ahorcar. Tenemos que amar al que daño nos hace. Pero a sabiendas que la justicia es de Dios. Y el que se mete con uno de sus hijos, se embroma. Usted tiene que saber que nosotros somos los niños lindos del Señor. Y tarde o temprano, vemos esa defensa y vemos lo que hace con nosotros. Por eso, en ninguna ocasión podemos perder esa verdad para saber que Él cuida de nosotros y que por más que el enemigo quiera hacer, no se va a poder. Amén. No ofrezca a los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia, al contrario. Ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ¿qué? Ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Esas son las palabras que hay que recordarle al enemigo, y esas son las palabras que se tienen que hacer vida en nosotros. Amén. El 17. Pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ¿qué pasó? ¿Ahora son ustedes esclavos de la justicia? Oh, santo. Todo eso, estúdialo en tu casa. La otra página. Hermanos, analogía tomada del matrimonio. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la tenía, que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Aquí esto está escrito así, pero los casos para el matrimonio son particulares. Porque ¿cuántos hombres y cuántas mujeres, cuando no eran cristianos, se han casado con hombres y mujeres que después se dieron cuenta que ella no era su compañera, pero él no era su compañero tampoco? Entonces, cuando se convierten, encuentran a veces el que en realidad era para ellos. Pero ellos se adelantaron porque todavía no habían conocido al Señor. Eso no se puede tomar a rajatabla. Pero eso no quiere decir ahora que los que están aquí digan, ah, pero habérmelo dicho antes. Amén. Oh, santo. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. La ley obsoleta. Nosotros no tenemos que vivir en la ley. Hay tantos cristianos que se empeñan en vivir en la ley, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugado, hemos quedado, ¿qué? Libres de la ley. ¿A fin de qué? De servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. La ley es no hagas, no hagas, no hagas. Y la gracia es, si puedes, si puedes, si puedes. Conmigo, que moro en ti. Aleluya. El Espíritu lo hace cuando tú lo creas y cuando tú lo dejes actuar. Aquí viene algo interesante. Conflicto con el pecado. Esta porción que vamos a leer ahora está entre el saber que estábamos muertos y que tenemos ya la vida del Señor, Y entre esa vida del Espíritu, que es ya cuando recibimos el bautismo en el Espíritu. Romanos 8, vida mediante el Espíritu, no es para los cristianos que nada más tienen a Jesucristo como Señor y Salvador. La vida en el Espíritu, se necesita el bautismo en el Espíritu. Entonces, oigan bien, esto que vamos a leer ahora tiene que ver con cuando no se tiene el bautismo en el Espíritu. Cuando comencemos a leer, nos vamos a poner todo, porque a todos nos ha pasado. Pero ya hay que tener cuidado, cobrar conciencia de todo lo que hemos leído, meditar en su palabra, para saber quiénes somos en Cristo Jesús y que no tenemos que llevar la vida que llevábamos antes. ¿Qué concluiremos? Que la ley es pecado, de ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado, ¿es verdad? Antes de la ley se pecaba y muchos ni sabían que estaban pecando. Entonces, ¿cómo conocemos el pecado? ¿Por la ley? Porque si usted le dicen que no se mate, no matar, bueno, pues usted coge un cuchillo y mata a ese que le está embromando tanto. Pero después que por la ley usted supo que matar era pecado y que no lo podía hacer, pues entonces ya no lo hace. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí, ¿qué? Toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo, yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado, ¿y qué pasó? Y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sabemos, en efecto, que la ley es, ¿cómo? Espiritual. Pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa. Esto se supone que es antes de tener a Jesucristo, sobre todo antes del bautismo. Pero esto no pasa. No entiendo lo que me pasa. Pues no hago, ¿qué? Lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Eso es cuando nos damos cuenta que la naturaleza vieja quedó crucificada conjuntamente con Jesucristo, que estamos muertos al pecado. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que los miembros de mi cuerpo, hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Amén. Entonces, detrás de eso, viene la vida en el Espíritu. Romanos 8. ¿Cómo se arregla todo eso? Recibiendo el bautismo en el Espíritu. Es la única forma de que esto que hemos leído vaya desapareciendo de nuestra vida, si se hace vida Romanos 6, Romanos 8. ¿Se dan cuenta? ¿Entendieron?
Amén.
Amén. Entonces, aquí viene ya la vida mediante el Espíritu. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Hay condenación para usted?
Ay, no.
¿No? Amén. No busque que Satanás le diga a sus secuaces. Tan flojo. Ellos todavía no saben que eso es la justicia de Dios en Cristo. Ahí es donde más se ha metido el enemigo, en las iglesias. Tú eres la justicia de Dios en Cristo. Ten cuidado. Ten cuidado, eso te puede hacer daño. Amado, lo que me hace daño es no saber quién soy. Y lo que acabo de leer. No puedo si no sé quién soy. No puedo si no sé lo que se me ha dado gratis. No puedo. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida, ¿qué ha hecho? Me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarnos, porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió ¿a quién? A su propio Hijo, en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera el sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si usted se lee Romanos 8, si cada versículo le pone importancia, si usted lo toma como eso es para usted y comienza a vivir de acuerdo a Romanos 8, ya dejando atrás el 7, porque ya usted tiene el bautismo en el Espíritu Santo. Si hay alguien que no lo tiene, vamos a ver si después de las elecciones hay pronto un bautismo en el Espíritu. Porque sin el bautismo en el Espíritu, el cristiano no puede nada. Hace falta. Porque entonces no nos damos cuenta de la gracia, sino que la ley sigue gobernando al cristiano. Porque hay que hacer un esfuerzo. Yo tengo que hacer lo que me diga la palabra. Y usted ve ahí hombres y mujeres, compadres, que son generales de brigada. No pecan. Pero si usted le habla de gracia, a lo mejor no la entienden. Entonces, amado, usted no está pecando por su fuerza. Eso no vale. Lo que vale es no pecar por la gracia que se nos ha dado, porque sabemos quiénes somos, porque sabemos lo que tenemos y hemos confiado en la palabra de ese Dios. La creemos y estamos viendo los resultados. Amén, amén, amén. En su casa lo leen, a lo mejor después otro día lo meditamos, pero es importantísimo esos versículos para nuestra vida, para que sea transformada nuestra vida y para nosotros poder ser esos testigos que Jesucristo necesita que seamos en la tierra. Oh, gloria al que vive.